Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, ya me han dado la orden de que comenzó el programa y pues saludamos. Saludamos a todos nuestros oyentes y televidentes desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil. Saludos.
Saludos. Aclare que aquí no hay un ordenamiento.
¡Ah, no!
Aclare eso porque
no.
Lo hay van orden. A confundir a la audiencia con ese mensaje suyo.
No, el ordenamiento no, amigo mío.
El orden es del director, de, ahí está,
director ingeniero,
y también del productor. El ordenamiento está en el otro lado.
Y déjelo ahí, que Pedro estaba leyendo Pedro Monreal en su cuenta de Twitter hablando del ordenamiento y dice que no le echen la culpa a los efectos, que la culpa es del ordenamiento.
Y
ahora también una de la bancarización. Uh-huh. Ponle dos juntas.
Mire, tarea ordenamiento, bueno, de todo.
De todo.
Bueno, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos para llevarles a ustedes alguna de las propuestas, sobre todo en relación a Cuba, en esta tertulia de las noticias como
son. Y como siempre decimos, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos aquellos que están en sintonía con el programa, los que nos sintonizan a través de la radio, onda corta, onda media, y por supuesto también a todos aquellos que nos sintonizan y nos pueden ver a través de redes sociales, Facebook y YouTube. Y como siempre digo, bueno, si el programa les gusta y creen que a otra persona también le pueda aportar algo, pues compártanlo. Háganle, como dicen los youtubers, dicen compartan, ¿verdad? Bueno, no, en este caso de verdad, compártanlo para que la información les pueda llegar a mayor cantidad de personas. Y gracias por la sintonía, ¿eh? A todos.
Muy bien, hoy comenzamos con esta información. La Fiscalía Cubana está pidiendo 30 años para un feminicida que mató también a un hombre.
Fíjate, la palabra feminicida es interesante porque en la televisión cubana, en el reportaje de la televisión cubana, no usan el término feminicidio. Nosotros vamos a rodar un pedazo de ese reportaje en el programa y también vamos a tener la opinión de Yanelis Núñez, la coordinadora del Observatorio Alas Tensas, que ha estado pues criticando muchísimo este tipo de reportajes de la televisión cubana.
También la resistencia ucraniana está denunciando el uso de cubanos en la guerra como carne de cañón. Es una información que recogemos del diario 14 y medio.
Y ellos lo recogen de una información que da el Centro de Resistencia Nacional, que opera dentro de Rusia, y han, pues, de alguna manera han contabilizado y tienen detalles de estos cubanos.
Y ya hay indignación en gran parte de los cubanos, sobre todo a través de las redes sociales. Hoy buscamos pues opiniones de nuestros invitados. Esta cena de blanco en La Habana, dice, con hambre, es que próximamente tendrá lugar pues la edición de Dinner and Black. Así que sí, sí, le contamos por qué y qué va a suceder en esta nueva edición que regresa el próximo 11 de noviembre a La Habana.
Sí, señor. Cena de blanco en una Habana con hambre. Así han
titulado. No, y lo que trae todo esto.
Sí, señor. Bueno, son las noticias que vamos a estar cubriendo para ustedes, comentándola con periodistas independientes. Hoy vamos a tener a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Se encuentra en Madrid, España. Y desde Camagüey, directamente desde Camagüey, a José Luis Tan Estrada. Es uno de los tertulianos de estas noticias como son, por supuesto, periodista independiente, uno de los colaboradores de Diario de Cuba también desde la isla. Con ellos dos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz?
Muchas gracias, un saludo para todos, en especial para Tan Estrada desde Camagüey, que siempre nos mantiene al tanto de la realidad de Cuba.
Y muy activo en redes sociales, muy activo en redes sociales José Luis Tan Estrada. Por cierto, que cada vez que participa como tertuliano en este programa, pues le dice a todos sus seguidores que va a estar en el programa. Muy bueno, así también lo pueden escuchar a él y por supuesto las informaciones. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, tocayo?
Bueno, un saludo a todos ellos de la República Independiente del Camagüey y un placer de nuevo compartir con mi colega Luz.
¿Cómo no? Bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, las autoridades cubanas han dado este 2023 un giro parcial a su política de comunicación de la violencia machista. La apuesta no está en informar sobre los feminicidios, que se conocen solo gracias a la prensa independiente y las plataformas feministas, sino en mostrar la presunta contundencia con que actúa la legalidad socialista, que hay que comillarlo. El caso más reciente se produjo el miércoles, cuando Canal Caribe ofreció la noticia de un juicio celebrado en La Habana por un doble asesinato del que no se facilitó la identidad de sus víctimas. Y según el reporte, el presunto asesino mató a su expareja, con quien tenía un hijo de 2 años, y al hombre con el que mantenía una relación. El acusado fue detenido en el acto y las pruebas testificales, documentales y periciales corroboran hasta el momento su participación en el hecho delictivo, destaca la noticia sobre la apertura del juicio oral en la Sala Segunda del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Por cierto, la Fiscalía está pidiendo para el acusado la pena máxima, 30 años de prisión.
Vamos a escuchar, rodamos un pedazo de este reportaje de la televisión cubana. La persona que ustedes van a escuchar hablar, además del reportero, es Dailín Naranjo Medina, presidenta de la Sala de lo Penal, Tribunal Provincial de La Habana. Vamos a escuchar la terminología, cómo ellos enfrentan este feminicidio, sin decir de feminicidio. Escuchemos.
Con la nueva reforma jurídica y judicial, forzó la respuesta a estos casos, en correspondencia con la lesividad social que entraña las figuras delictivas con empleo de la violencia.
Es decir, los marcos sancionadores previstos para esta figura delictiva llegan hasta 30 años de privación de libertad e incluso establece la pena de muerte. Es así como nosotros los tribunales actuamos. No nos temblará la mano, no disminuiremos nuestro actuar en aras de dar la respuesta que hoy el pueblo para el cual trabajamos exige y por tanto así actuaremos los tribunales.
Por su parte, el nuevo Código Penal garantiza el rigor legal para quienes cometan delitos contra la vida e implementa sanciones más rigurosas frente a todos los actos de violencia de género, discriminación por razón de odio, identidad sexual, entre otros factores.
Hoy no quedan hechos impunes. Puede ser que hayan algunos hechos que no se hayan esclarecido, pero ello no significa que queden impunes, porque continúan su investigación y hay delitos, como ejemplo, el asesinato no prescribe. Por tanto, en cualquier momento que se tengan todos los elementos de prueba, ya sean documentales, testificales, periciales, si acopian todas las pruebas necesarias, vendrán a los tribunales y los tribunales, como les toca, juzgarán y harán cumplir la ley como está establecido.
Muy fuerte la ley contra el asesinato, correcto, muy bien. Lo máximo que dice el reportero es violencia de género, pero no reconocen que esto es un feminicidio.
En la información no se ofrecen detalles del caso, cuando se produjo, quién es la persona juzgada y quiénes fueron las víctimas, aunque aparecen 2 mujeres. Milady Almaguer Leiva y Mercedes Zamora Pozo, identificadas como madres de las víctimas.
Vamos a, más adelante vamos a poner el comentario de Yanelis, que nos hizo al programa, Yanelis Núñez, quiero decir.
De Alas Tensas.
De Alas Tensas, la coordinadora del Observatorio de Alas Tensas. Vamos a escuchar primero a Luz Escobar, después vamos con Yanelis y después con José Luis Acamagüey. Adelante, Luz.
Sí, exactamente, muy muy acertado tener el comentario de Yanelis Núñez, porque si hoy el régimen cubano se está haciendo eco de este tipo de crímenes en la televisión cubana, es por el trabajo de hormiguita que han hecho ellas. Además, un trabajo que ha sido criminalizado por el Estado y que hacen con muy pocos recursos y con poca colaboración de las instituciones. El único apoyo que han encontrado es de la sociedad civil, de la ciudadanía y bueno, de las personas que de manera voluntaria se comprometen con esto. Y obviamente cuando uno ve este tipo de audiovisuales que tienen un claro enfoque de limpiarse, porque la ciudadanía los está emplazando, no tienen otra solución que indignarse. O sea, lo primero que salta a la vista es que no hablan de feminicidio, pero tampoco mencionan a la víctima. O sea, en este crimen hubo 2 víctimas y las 2 víctimas son tratadas por igual en el noticiero. De hecho, ponen a 2 familiares de las víctimas a hablar y no queda claro cuál de las 2 es la madre de la mujer que fue asesinada a manos de su expareja, y las dos se ve que han sido instrumentalizadas por la seguridad del Estado para vender la idea de que el gobierno cubano se preocupa por este tema y que tiene una intención de mejorar la situación, cuando sabemos perfectamente que ni han aprobado una ley para proteger a las mujeres de este tipo de crímenes ni han tipificado como delito el feminicidio. Entonces queda claro, uno, que quieren limpiarse del mal trabajo que han hecho, y otra, que quieren utilizar desgraciadamente a las familias que han sido víctimas de este tipo de crímenes para lavarse la cara, ¿no? Y las personas que todos los días, o sea, los profesionales de la prensa o los activistas cubanos que todos los días estamos al tanto de esta situación, realmente no podemos hacer otra cosa que indignarnos ante este tipo de manipulación.
Vamos a escuchar a Yanelis. Yanelis Núñez, repetimos, coordinadora del Observatorio de Alas Tensas, vio el reportaje de la televisión cubana y tiene este comentario.
Es un reportaje lamentable, es tratar de, lo único que saben hacer ellos es desde el miedo y desde tratar de sembrar el terror, parar estos casos, pero eso está demostrado internacionalmente, lo que ellos no están al tanto, ni les interesa estar al tanto de cómo funcionan los protocolos frente a la violencia de género, de que no funciona. Por más sanciones que pongas, altas condenas que pongan, eso no funciona. Lo que funciona es hacer trabajo de prevención en las comunidades, que se le permita a la sociedad civil participar, que se hagan líneas de ayuda, refugio, que es la base, refugio para las mujeres víctimas de violencia de género, que es una de las cosas más importantes, y más con los problemas de vivienda que hay en Cuba, no los hay. Entonces, este simulacro que hacen de preocuparse por las vidas de las mujeres cubanas es eso, es un simulacro nada más, y frente a la presión de los observatorios, de la sociedad, de la presión que se está haciendo a través de los medios de prensa, incluso hablando de estos temas. Por eso sacan este reportaje, no porque les interese realmente la problemática.
Llevan años pidiendo una ley integral contra la violencia.
Pero fíjate el punto de Yanelis, ya le paso a José Luis, pero fíjate el punto de Yanelis. El problema es que sí, el asesinato es punitivo, esto es claro. Un reportaje, destacan lo punitivo, etcétera. Pero cuando se haga una ley de feminicidio, el feminicidio como tal conlleva a un trabajo social, a trabajos de la sociedad civil, a pues refugios para las mujeres, dónde se quejan las mujeres, qué acción se toma contra las mujeres que se quejan. Es decir, lleva todo un entramado social que es el que el gobierno no tiene y parece que no quiere llegar al no hacer la ley contra el feminicidio.
¿Qué piensas tú, José Luis?
Mira, yo voy a hablarlo con ejemplos concretos en los que yo he participado. Algunas seguidoras mías que han sido violentadas por sus parejas, por incluso por familiares de ellas mismas, no tienen un recurso donde ir. Incluso han ido a la policía y la policía le dice, no, yo no me meto entre los problemas entre marido y mujer. Y entonces la única ayuda que han recibido es el contacto que yo le he puesto con la plataforma Yo Sí Te Quiero en Cuba, que es donde le dan la orientación y lo que tienen que hacer y lo que tienen que decirle a la fiscalía e incluso a la policía para que actúe. Pero aún así no creen eso. Y entonces hasta que esa pareja o hasta que esa persona que la está acosando, la está intimidando, la está amenazando, no le haga algo, es que la policía no puede actuar. Yo cuando veía la declaración de la presidenta del Tribunal Provincial de La Habana, yo me indignaba, como decía Luz, ¿cómo le puedo estar hablando una cosa que sí se representa, que sí cuidan los derechos, cuando en la práctica tenemos más de 60 feminicidios ya y todavía no se aprueba una ley contra la violencia contra la violencia de la mujer, cometida contra la mujer? Es totalmente paradójico, es totalmente un show para demostrar que en Cuba sí, esto es lo otro.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El Centro de Resistencia Nacional, una organización ucraniana que opera clandestinamente en los territorios ocupados por Rusia, ha denunciado el reclutamiento de cubanos como carne de cañón para la guerra por parte de las fuerzas militares rusas. Según fuentes de la organización citadas por la agencia UNIAM, los rusos están orgullosos de reclutar cubanos y no sienten lástima alguna por ellos. Su papel principal en el modelo es morir primero, dice la misma fuente. Los mercenarios cubanos no forman unidades separadas, sino que se integran a las unidades rusas independientemente de si hablan o no ruso, afirma la organización, según está reportando Diario 14 y medio. Y esta semana, nuevos datos filtrados por hackers ucranianos revelaron que los cubanos contratados por el ejército ruso han seguido aumentando desde finales de agosto, incluso desde que el gobierno de Cuba informó de 17 detenciones de personas vinculadas a una red de trata, tráfico y mercenarismo. Y hasta ahora no se ha vuelto a hablar de esto por parte del gobierno cubano.
Yo traje esta noticia hoy al programa, o hemos traído esta noticia hoy al programa, con la sencilla, digamos, el objetivo de que sea escuchada en Cuba. Porque, señores, nosotros sabemos que hay gente que quiere salir de Cuba y sale hasta para la guerra. Pero cuidado. Cuidado, son palabras mayores.
Los cubanos están aparentemente integrados en la 106 División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Rusia, que según los hackers se están convirtiendo de facto en la Legión Internacional del Ejército de Moscú. Junto a ellos habría también un número indeterminado de serbios.
Luz Escobar, contigo.
Ojo con esto.
Sí, es bueno. Mira, en Cuba lo que pasa es que, por desgracia, hemos vivido durante muchos años con muy poca transparencia, y hay un poco de trauma ahí en el ejercicio de periodismo ciudadano, que es muy joven. Pero bueno, por suerte, en otras latitudes eso no es así, y es el caso de lo que está pasando en estas regiones que, a pesar de estar sufriendo el flagelo de la guerra, tienen una infraestructura social que permite que estas cosas salgan a la luz. O sea, son detalles que ya el gobierno cubano no puede ignorar, al punto que han tenido que posicionarse de manera pública sobre el tema, que en otros años, como tú sabes, hubiesen totalmente ignorado esta situación. Entonces yo creo que toca, ¿no?, a nosotros como periodistas poner el ojo ahí para que pase eso que tú estás diciendo, ¿no?, que la gente en Cuba primero se entere y después sepa que no es un chisme, que no es un fake news, que es una cosa que se ha ido demostrando y que se han ido encontrando pruebas de que no solamente lo hicieron, sino de que lo siguen haciendo. Y con total impunidad, un régimen que además de eso, cuando se disfraza de Estado y de gobierno, figura por los foros internacionales alardeando de que son defensores de los derechos humanos, de que en Cuba no hay trata de personas, que hay seguridad, cuando sabemos perfectamente que ni le dan seguimiento a este tipo de situaciones, ni les importa tampoco, ¿no? Y estamos un poco a nuestra suerte en este sentido.
Yo creo que me enfatizo en lo que dice José Luis Ramos, y es que ¿dónde está la otra información del gobierno cubano? En un principio ya hemos detenido a no sé cuántas personas, hemos parado esta red de tráfico
humano.
Pero
no se ha vuelto a hablar del tema.
Pero se siguen reclutando.
¿Y qué pasó con la investigación? Sí, ¿Quiénes detuvieron?
¿Y
no
por
sé.
Qué se sigue reclutando? ¿Sabe o no sabe el gobierno cubano de esto? José Luis Tan Estrada, contigo.
Es que el régimen tiene un discurso para quedar bien con todo el mundo. Tiene un discurso para quedar bien con los rusos, tiene un discurso para quedar bien con la ONU y tiene un discurso para quedar bien con aquellas personas que todavía le creen, ¿no? Le creen todas esas hazañas que ellos dicen hacer. Y es lo que está pasando. Ellos hablaron de este momento porque la prensa independiente cubana sacó a la luz con reportajes sobre los nombres, personas, quién reclutaba, e informaciones, testimonios incluso de los jóvenes que estaban, que habían sido reclutados. Me acuerdo de aquellos dos jóvenes que estaban llorando desesperados porque querían salir de la base que era militar y no quedó otro remedio que salir a tratar de desmentir o quedar bien ante bueno, principalmente, que pero gracias a la prensa independiente están quedando como puros mentirosos, ¿no? Y también le conviene porque también es otra carta en cuanto a mantener contento a los rusos, ¿no? Yo te doy soldado, no importa, no son mis familiares, no son nada mío, para que tú te mantengas contento conmigo también. Es como una carta de intercambio.
Sí, señor. Vamos a la última.
Estás escuchando las noticias como son.
Señores y señores, el sitio digital Travel Trade Caribbean ha informado que el venidero 11 de noviembre se va a repetir en La Habana el exclusivo evento de Dinner on Blue. Esto es la cena de blanco. Desde el mismo portal se anuncia que para este año se esperan unos 350 invitados, todos vestidos de blanco en lo que promete ser una velada inolvidable bajo las estrellas llena de belleza y magia. Esto constituye una experiencia que ha estado presente en más de 120 ciudades de 40 países y el objetivo, según los organizadores, es promover la amistad, la elegancia, el sentido de comunidad. pero la nota de Cubanet indica de que en una Cuba triste, mal vestida, por lo general cada día más vacía y deshecha como consecuencia del mayor éxodo de su historia, va a tener lugar esta fiesta. Que por cierto, permítame un momento, me dediqué a buscar más información. Dice que para mantener la singularidad de la cena, cada participante tiene su parte que desempeñar y cumplir requisitos. El principal del código, vestimenta de pies a cabeza únicamente de blanco, elegancia, originalidad son clave. Y durante la cena de influencia francesa solo se permite el consumo de vino o champán.
Le dîner en blanc, porque lo ponen hasta en francés. Le voy a pasar a Luz Escobar, pero no sin antes mencionar, porque Pedro Monreal es un economista, pero esto es tan, y, o sea, surrealista, que hasta él ha hablado. En Twitter pone Pedro Monreal, es en un país socialista, con creciente pobreza y situación de inseguridad alimentaria, le dîner en blanc, del próximo 11 de noviembre, es un disparate, un absurdo, un contrasentido, un desatino, una temeridad, un despropósito, un dislate, un exceso, una extravagancia. Es una insensatez, un desvío, una monstruosidad, una necedad, una paradoja y una burrada. Eso lo ha escrito Pedro Monreal en su cuenta de Twitter.
Luz Escobar.
Sí, exactamente. Yo agregaría que es además criminal, porque es, o sea, forma parte de esta estrategia del régimen cubano para dar apariencia al mundo de normalidad. Somos un país normal, aquí todavía nos podemos vestir elegante. Yo me pregunto qué pasaría si se aparecen ahí las damas de blanco, por ejemplo, ¿no? Le caerían a palos o probablemente ni las dejen salir de su casa en un día como este, ¿no? Porque sabemos perfectamente que en Cuba todo es a discrecionalidad. Les conviene que estas personas organicen este tipo de actos para dar esa apariencia, ¿no? Y después se preguntan por qué muchas de las personas que han tenido que exiliarse tienen un dolor, ¿no? O sea, yo creo que desde afuera también muchas personas ven esto como algo muy desagradable cuando han tenido que por años mantener a su familia porque no tiene que comer, porque no solamente que no tiene dinero, ya que el poder adquisitivo cayó, sino que con dinero tú vas a las tiendas, caminas toda la ciudad y no encuentras lo que tienes que comprar para comer. Entonces, por ejemplo, al final de la nota se puede leer que va a cerrar con un show en la Macumba y van a tocar los bambán. Y eso es algo doloroso también, porque justamente entonces después se pregunta a la gente, ¿por qué los exiliados van y cancelan entre comillas, ¿no? Van y boicotean un concierto de los bambán fuera de Cuba? Bueno, justamente por estas cosas, porque hay que tener un poco de corazón, y yo creo que vivir en Cuba en una burbuja hoy es una posición de complicidad con el régimen que muchos desde el exilio no están dispuestos a perdonar.
Sería bueno que le pidieran a los bambán, no sé qué piensa mi tocayo José Luis, por lo menos al cierre, que canten que La Habana no aguanta más.
Che. No, y además es una falta de respeto, porque si los mandados ni la bodega, vaya, yo lo pongo desde el punto de vista concreto, ¿no? No alcanzan ni los mandados a la bodega, vienen 3 libras de arroz, 2 de azúcar, no viene el paquetico, entonces si hay condiciones para preparar una gran cena, que además creo que están cobrando más de $500, y cuando hacen la inversión son más de 120 mil pesos. Y además que ese dinero que ingresa no va para el pueblo, van para enriquecerse ellos y seguir aparentando, como decía mi colega Luz, que todo hay total tranquilidad, mientras que el cubano a pie se sigue hundiendo en esta crisis económica, política y social, la que nos tiene impuesta el régimen en Cuba.
Claro. Tiene que haber indignación, sin duda.
$530 por pareja. No voy a echar sal a la herida, porque incluso en la información está todo donde incluye un bando, dónde van a comer, dónde tienen. O sea, es todo un tour. Vestidos de blanco todos en Cuba. Increíble.
Gracias, José Luis Tan Estrada. Gracias, Luz Escobar. Y a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.